fecha de celebración de la última cena del Señor. Primeramente, he de decir que la cena del Señor la celebramos cada domingo en nuestras reuniones, Hechos 27. Pero hay una fecha en la que el Señor tuvo una última cena con los apóstoles y la que la iglesia debe recordar. Esta se celebra en tiempos de Pascua, el mes de Nisán o Aviv para los judíos. Éxodo 13:4, Nehemías 2:1, Deuteronomio 16:1, Números 28:16, que en nuestro calendario es en marzo o abril. La fecha en que se celebra la última cena del Señor debe ser el 14 o 15 de Nisán o Aviv, es decir, el 14 o 15 de marzo o abril, cuando cae luna nueva. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto se hace en memoria de Cristo, en recuerdo de su muerte en el madero, y representación del sacrificio de Cristo para el nuevo pacto. Esta fue la instrucción de Cristo sobre el pan y el vino, seguida por la iglesia, lo cual debe hacerse en cada reunión del primer día de la semana, es decir, el domingo, y también se hace cuando celebramos en la posible fecha de la última cena del Señor. Cada vez que hacemos esto, estamos anunciando la muerte del Señor. Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En Hechos 2:42 importa notar en este pasaje en qué orden dispone sus actividades. Primero, la enseñanza de los apóstoles, la verdadera doctrina. Segundo, la comunión que tenían unos con otros. Y por último, la celebración del partimiento de pan, la Eucaristía y las oraciones. El partimiento del pan designa la bendición anterior que Yeshua pronunciaba. En 1 Corintios 10:16 al 17, tanto la bendición u agradecimiento en el partimiento del pan, la Eucaristía, como la bendición u agradecimiento por el vino, también designan las palabras explicativas pronunciadas por Yeshua. Es de notar entonces que la iglesia de Cristo pronunciaba las bendiciones u agradecimientos que Yeshua pronunciaba en sus reuniones del domingo cuando partían el pan y bebían el vino. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Corintios 10:16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 2. Bendición en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo anunciaba esta bendición en sus reuniones de cada domingo, cuando partían el pan, Eucaristía. No. Esta bendición fue designada para cada vez que se celebra la última cena del Señor. Yeshua tomó la copa, haciendo lo mismo que con el pan, dio gracias por él, es decir, pronunció una bendición agradeciendo por el vino. Las palabras que introducen la fórmula explicativa del vino describen el rito de la acción de gracias después de la comida, tal como se hacía cuando se bebía vino. El padre de familia vuelve a incorporarse y después de recibir de manos del sirviente una copa de vino mezclado con agua, pronuncia sentado la bendición exhortativa. Bendigamos a Yahvé, Dios nuestro, suyo es lo que hemos gustado. Los comensales responden: bendito sea Dios por el alimento que hemos comido. Luego el padre de familia toma la copa de bendición con la mano derecha y, manteniéndola a palmo de altura sobre la mesa, pronuncia mirando la copa por todos, es decir, en nombre de todos, la oración de la mesa que en tiempo de Yeshua estaba concebida probablemente en estos términos. Bendito seas tú, Yahvé, Dios nuestro, Rey del Universo, que sustentas al mundo entero con tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias, Yahvé, Dios nuestro, porque nos has dado en posesión una tierra buena y extensa. Ten misericordia, Yahvé, Dios nuestro, de Israel tu pueblo, de Jerusalén tu ciudad, de Sión morada de tu gloria, de tu altar y de tu templo. Bendito seas tú, Yahvé, que edificas Jerusalén. Los comensales hacen suya la oración respondiendo: amén. Yeshua entregó la copa, evidentemente sin haber bebido. Hacía lo que era costumbre para que circulara y pronunció la fórmula explicativa sobre el vino. El agradecimiento por el vino se hace como representación del sacrificio de Cristo para el nuevo pacto. Esto también lo hacían los cristianos en sus reuniones de cada domingo, como también se hace en la fecha que el Señor compartió con los discípulos la última cena. Nota: estas bendiciones que Yeshua pronunciaba también deben ser pronunciadas en las reuniones del domingo y en la celebración de la última cena del Señor. Y también el que quiera puede hacerla parte de su vida diaria para bendecir los alimentos, tal como hacía Yeshua. El vino. Mateo 26, 27 al 28. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14, 23 al 24. Tomó luego una copa y, después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Lucas 22, 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sin embargo, solo en la última cena con los discípulos dijo que el pan era su cuerpo, es decir, que el pan representaba su cuerpo, y que esto se hiciera en su memoria, en su recuerdo. El acto de bendecir el pan se hace en memoria de Cristo, en recuerdo de su muerte en el madero. Esta es la instrucción de Cristo sobre el pan. Respondiendo, Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5000 hombres. Una vez pronunciado el amén, el padre de familia parte para cada uno de los comensales un trozo de torta menos de una se lo da. El trozo va pasando de mano en mano, hasta que lo reciben los que están más lejos. Finalmente el padre de familia parte el pan para sí mismo, lo come y así da a los comensales la señal para que coman también cada uno su trozo. La distribución, que normalmente se hacía en silencio, es el momento en que Yeshua pronuncia las palabras explicativas. Yeshua también usaba esta bendición agradeciendo por el pan en la vida cotidiana para dar de comer a la gente que los seguía. Marcos 6:37-44. Es muy probable que Yeshua diera una forma personal a esta fórmula de bendición usada a diario. Los comensales responden a la bendición con un amén. En Mateo y Marcos la palabra griega que se traduce bendecir es eulogeo, corresponde a la 21:27 de la Concordancia Strong. Esta palabra griega se entiende como significando agradecer. En Lucas, la palabra griega que se traduce dar gracias es eucaristeo, corresponde a la 21:68 de la Concordancia Strong. Esta palabra griega aquí implica dar gracias antes de la comida. Yeshua tomó el pan y pronunció la bendición agradeciendo por él antes de darlo a los discípulos. La fórmula que usó dice así: bendito seas tú, Yahvé, Dios nuestro, Rey del mundo, que haces brotar el pan de la tierra. Estos verbos, según la literatura rabínica, son términos técnicos de la oración de la mesa antes de la comida. En la cena pascual, esta plegaria se pronunciaba al comienzo de la comida principal, que seguía al primer plato, como primera parte de la liturgia pascual. El padre de familia, que estaba recostado, se incorporaba y sentado toma una torta de pan de ázimo y pronuncia sobre él por todos, es decir, en nombre de todos, la bendición. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Todos los relatos coinciden en describir detalladamente la acción de Yeshua sobre el pan con 3 verbos: tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió. Mateo 26:26. Número 1. Instrucción de Cristo para la cena y la bendición que pronunciaba. Podemos ver que la cena del Señor fue un nombre que el apóstol Pablo le dio a ese rito, a la realización de la ceremonia o acto que celebran las comunidades cristianas y que fue instituido u ordenado por Cristo. era una fiesta ritual ordenada en la iglesia por Cristo y que hoy en día a veces la llaman Eucaristía, Acción de Gracias, Santa Comunión. Conmemora la muerte expiatoria de Yeshua y a la vez simboliza la unidad de los cristianos y su reiterada fe en la pronta venida de su Señor. Es decir, la Cena del Señor celebra el recuerdo de la muerte de Cristo y representa la unidad o grupo de los cristianos y su reiterada o insistencia de la fe en la pronta venida del Señor. Diccionario Bíblico Nelson. Sencilla fiesta ritual ordenada en la iglesia por Cristo y denominada hoy a veces Eucaristía, en griego Acción de Gracias o Santa Comunión. Conmemora la muerte expiatoria de Jesucristo y a la vez simboliza la unidad de los cristianos y su reiterada fe en la pronta venida de su Señor. Diccionario Bíblico Villa Squain. Nombre dado por San Pablo y que aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, al rito celebrado por las comunidades primitivas cristianas e instituido por Cristo mismo para celebrar su memoria la víspera de su pasión. Maneras en que se debe o no celebrar la Cena del Señor. La manera correcta en que debemos celebrar o no tanto la Cena del Domingo como en la posible fecha de la Última Cena del Señor la veremos a continuación en las siguientes instrucciones del apóstol Pablo. Vamos a leer e ir comentando este pasaje de Primera de Corintios 11:17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Observe este pasaje. Vamos a ir analizándolo y comentándolo. Estas fueron las instrucciones de Pablo respecto a la cena. De los versículos 17 al 22, dice Pablo que al anunciarles, es decir, al hablarles de esto siguiente, no alababa a los de la iglesia de Corinto, porque no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Aquí cuando habla de las reuniones se refiere a las ágapes, donde se juntaban para comer, y eso lo hacían para perjuicio de ellos, no para beneficio. Y vamos a ver el porqué. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Fíjese que había divisiones entre ellos. Algunos se creían de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo. Primera de Corintios 1:10 al 12. Es decir, se estaban formando divisiones, sectas, grupitos, o lo que es lo mismo, herejías, dentro del Corinto. Y en parte lo creo, dice Pablo, y pille lo que dice el verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí Pablo reconoce que entre esos hermanos esas divisiones eran necesarias para que se conozcan los que son aprobados por Dios. ¿Quiénes son los que tienen la verdadera doctrina y los que son herejes, que enseñan doctrinas falsas? Veamos lo que dice Rives de los versos 17, 18 y 19. 17. El texto griego dice literalmente, pero mandando esto no alabo. Así se expresa la versión HA. Al mandaros esto no os alabo, agregando el pronombre os dos veces. Claro es que al decir Pablo mandando, se refiere a las instrucciones que siguen en los próximos versículos, pero el texto griego no dice que sigue. Y ellas eran para corregir los errores que él va a mencionar. El verbo de nuestra versión, anunciaros, no es suficientemente fuerte. Pablo emplea el verbo que significa mandar o dar órdenes. Véalo en Primera de Tesalonicenses 4:11. Hemos mandado. Hechos 1:4. Mandó. 5:28. Mandamos. Lucas 5:14. Mandó. En el verso 2, Pablo pudo alabar a los hermanos. Véanse comentarios allí. Porque no os congregáis. La frase os congregáis traduce el vocablo griego sunerkomai, con más venir, que se emplea aquí y a través del pasaje, versos 18, 20, 33, 34, significando reunirse en asamblea. Véase también Primera de Corintios 14, 23, 26. Se reúne, os reunís, para lo mejor, sino para lo peor. Por eso no podía alabarles. En lugar de edificarles y exhortarles en la asamblea. 14:26, Hebreos 10:24 al 25. Los corintios se ocupaban en algunas actividades que lograban la iglesia de Corinto. Hablaban todo lo contrario. Verso 21. En lugar de lograrse un estado mejor de espiritualidad, a consecuencia de sus reuniones, ellos resultaron peores, culpables por sus desórdenes. Los frutos de la asamblea de los corintios fueron según el comportamiento de ellos. 11:18. Pues en primer lugar, ahora Pablo presenta la primera razón por qué no podía alabarles y por qué sus reuniones les dejaban peores, pasa a censurarles. Pablo no especifica ningún segundo lugar, pero después de hablar del desorden en la participación de la cena del Señor, hablará del desorden en la asamblea debido a abusos con respecto a los dones milagrosos. Capítulo 14. Cuando os reunís como iglesia, mejor, al reuniros en asamblea. Versión MOC. Cuando os reunís en asamblea, NBI. La iglesia griego eclesia primitiva se reunía regularmente en asamblea cada primer día de la semana y entre la semana también. Primera de Corintios 16:2, Hechos 27, Hebreos 10:25, Hechos 2:46. La palabra griega eclesia significa radicalmente llamados. A asamblea o concurrencia aparece en Hechos 19:39, Hechos 19:41. Asamblea. En cuanto a asambleas políticas, el vocablo griego no tiene significado religioso. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Estoy oyendo continuamente, dice Pablo. Le llegaban reportes de escisión, rompimiento o división en las asambleas. Lo que sigue explicando Pablo da a entender que las divisiones aludidas no eran de formación de grupos separados, sino de separaciones a nivel de rango social de la misma congregación. Y en parte lo creo. Pablo no creía que los problemas serían tan malos como reportados, pero sí tuvo que creer que los reportes continuos tenían algo de validez. No se podía negar de todo tanto reporte, aunque tal vez algo exagerados, los reportes revelaban la certeza de problemas en la iglesia. Ni los corintios mismos lo negarían. 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Disensiones es la traducción aquí del vocablo griego jairesis, del cual viene nuestra palabra herejía, secta, como en Hechos 5:17, Hechos 15:5. Pero el uso en este texto de esta palabra se conforma con la palabra divisiones. Versículo 18, cisma, y apunta a bandos distintos en la iglesia de Corinto, debido a diferentes pensares carnales. Pablo dice que es preciso que haya, en el mismo sentido en que dijo Jesús, es necesario que vengan tropiezos. Mateo 18:7, es preciso o necesario, en el sentido de que en el plan de Dios estas cosas malas logran un buen efecto, a saber, la revelación y declaración de quienes vayan a sobresalir al ser hallados aprobados en la vista de Dios en conflicto con el error doctrinal o con la carnalidad de actuar. Es preciso o necesario porque el conflicto entre la verdad y el error siempre va a revelar quién es quién respecto a conducta aprobada o desaprobada. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios aprueba a los que hacen su voluntad. En el conflicto, pues, habrá quienes promoverán lo suyo y quienes insistirán en retener la forma de las sanas palabras. Segunda de Timoteo 1:13. El conflicto o crisis siempre hace la revelación. En Corinto, los que harían lo que Pablo mandaba se verían claramente como aprobados por Dios y los demás como condenados. Las divisiones en la iglesia no son algo bueno. Esto es también conocido como herejía. el formar grupitos. Tales divisiones se consideran como obras de la carne. Gálatas 5:20. Los versos 20 al 22 de 1 de Corintios 11 dice Pablo:
cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo.
Observe qué problema había aquí en esta iglesia de Corinto. Dice que cuando ellos se reunían para hacer las ágapes, las comidas, cada uno iba a lo suyo. Unos se adelantaban, tomaban su propia cena. No se preocupaban de los hermanos que venían después. Cuando llegaban estos, ya no tenían nada de comida, se habían zampado todo, se habían comido todo. No había amor entre los hermanos, solo se preocupaban de ellos mismos y olvidaban las necesidades de los demás hermanos que iban a la cena. Uno tenía hambre y el otro se emborrachaba, o sea, bebía vino fermentado y se emborrachaban. Es decir, bebían el vino con exceso y no con moderación. Este es un acto indebido en la cena del Señor que puede acarrear castigo de Dios. Versos 30 al 31. Debemos esperar a los hermanos y no adelantarnos. Pensar en los hermanos que vienen después y no comernos todo. Hay que mostrar amor para con los hermanos. Los que tienen hambre, que coman en su casa. Y si han de beber, háganlo también allá. Veamos lo que dice Rives sobre estos pasajes, versos 20 al 22, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dados el desorden, las disensiones y los abusos de la cena del Señor en la iglesia en Corinto, su reunión para comerla resultaba como acto de no comerla. No se podía comer así. Lo que hacían no era comer la cena del Señor. Dios no acepta su culto. Este versículo nos enseña que la cena del Señor es un acto no particular en la casa del individuo, sino celebrado por la iglesia en asamblea o reunión. Esta sección de la carta da el testimonio más antiguo de la institución de la cena del Señor, pues a esta carta se le pone una fecha anterior a la de los cuatro evangelios. Este pasaje y Hechos 27 enseña que uno de los propósitos principales de reunirse la iglesia cada domingo es el de tomar la cena del Señor. La palabra griega para decir cena es deinón, que significa comida formal, usualmente de la tarde. Claro es que la cena del Señor no es una comida formal, grande y completa. Y por eso se le da el nombre de cena, sin implicaciones de que tenga que ser comida en la tarde, para cumplir con Lucas 14, 12 al 13. La ocasión no tiene que ser en las horas de la tarde. En el primer siglo, el domingo no era día de fin de semana o día de no trabajar. Todo el mundo trabajaba aquel día y por eso la reunión de la iglesia ocurría en horas después de los quehaceres del día. Comúnmente la cena del Señor se observaba en la tarde. Hoy en día, en las partes del mundo influenciadas por la llamada cristiandad, el domingo es día libre de trabajo y se pueden hacer las reuniones en las mañanas como en las tardes. La frase del Señor traduce del vocablo griego kuriakos, que es un adjetivo que significa perteneciente al Señor. Kurios se emplea solamente aquí y en Apocalipsis 1:10. El primer día de la semana es el día en la semana que pertenece al Señor, en particular por ser el día de su resurrección de los muertos. La cena que pertenece al Señor es la que Jesús instituyó la noche antes de su muerte. Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 17 al 20. Se hace referencia a ella en 10, 16 al 21. Véanse comentarios allí. Nota. El día que pertenece al Señor es el día séptimo, es decir, el sábado, no el domingo, ya que ese fue el día que Él separó desde el principio, Génesis 2, 2 al 3. Esto que dice Rives aquí, que el domingo es el día que pertenece al Señor y en que Cristo resucitó de los muertos, no es verdad. El Cristo resucitó un sábado, no un domingo. 11:21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Una de las razones por que los corintios no podían comer la cena del Señor con aprobación de Dios era que la asociaban con alguna clase de comida común, en la cual vemos por este versículo que hubo acepción de personas o discriminación entre ellas. Parece que los conversos de entre los gentiles habían metido en el culto de la iglesia en Corinto, en conexión con la cena del Señor, una comida al estilo de las prácticas de entre los idólatras. Esta comida en la asamblea no era cosa de la iglesia colectivamente, sino una comida a la cual cada cual traía su comida, los ricos trayendo más y los pobres menos o nada. Y luego, los unos no consideraban a los demás, sino que comían en abundancia y hasta emborracharse, mientras que otros se quedaban con hambre. La frase se adelanta a tomar traduce el vocablo griego prolambano, que significa tomar de antemano. Al parecer, los ricos no hacían caso de los otros y se adelantaban a comer lo suyo, sin consideración de ellos. No comenzaban al mismo tiempo, no comenzaron a comer juntamente. Este proceder era la ocasión de disensión y división. Véanse versículos 18 y 19, comentarios. Y de la formación de bandos diferentes de naturaleza social. No había consideración de vida el uno para el otro, sino solamente egoísmo y actitud carnal. Algunos, los que tenían, no esperaban o recibían. Véase versículo 33, comentarios. A otros, a los que no tenían. Véase el versículo siguiente. Esta comida misma carecía de autorización bíblica, como parte de la asamblea de la iglesia para culto a Dios. Tal clase de comida pertenecía a las actividades en las casas, versículos 22-34. Aún celebrada ella de manera decente y considerada, no debía ser considerada como actividad de la iglesia en su adoración. Pero el punto de Pablo en este versículo es que el mismo comportamiento de algunos de los hermanos era vergonzoso. Si la embriaguez mencionada es literal o figurada, significando que la persona comió y bebió en demasía o con gran abundancia, no puedo decir con dogmatismo, me inclino al sentido figurado. Seguramente Pablo no insinuaba que los corintios tenían casas en que emborracharse y que no debían emborracharse en la asamblea. Pero toda esta práctica de comer así era cosa traída del paganismo, y entre los paganos se emborrachaban algunos en sus fiestas religiosas. 11:22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Los corintios habían pervertido la naturaleza de la asamblea de la iglesia. La asamblea es para adoración a Dios y no para diversión o comida social. Hay casas privadas y en ellas toca que se celebren comidas y fiestas. Véanse versículo 34, Hechos 2:46. La asamblea de la iglesia tiene otro propósito completamente distinto. Las sectas denominacionales hace mucho tiempo tienen sus cocinas y comedores, y hasta centros para toda clase de comida y de fiesta. Muchas iglesias de Cristo en las últimas décadas han estado imitando a las denominacionales, al hacer la misma cosa. Algunos de mis hermanos tienen lo que llaman centros familiares, que son cómodos edificios muy costosos y bien equipados para toda clase de actividad puramente social. Estas son las iglesias que hoy en día están caminando más y más tras el modernismo clásico. Entre las iglesias de Cristo hispanas hay la práctica de confraternidades. El simple hecho de que es un evento con nombre propio basta para exponer su falta de aprobación bíblica. Dice Pablo, tenéis casas en que comer y beber. Tales actividades se condenan, no solamente por ciertos abusos que pueda haber en un dado caso, sino porque menosprecian la obra de la iglesia local, la cual es de adoración y edificación, de evangelismo y de benevolencia limitada. El mal no está sencillamente en comer y beber el individuo o individuos, en la propiedad de la iglesia local. Esto bajo ciertas circunstancias puede ser algo incidental a la obra de la iglesia o a la actividad justificable del individuo. El mal está en hacer de la obra de la iglesia local comidas o fiestas de diversión y de naturaleza puramente social. Tales actividades menosprecian la iglesia de Dios. Se debe notar también que el mal en Corinto no consistía sencillamente en conectar su comer y beber con la cena del Señor, como si la solución consistiera simplemente en separar las dos actividades, pero continuar con las dos. Pablo les dice que tienen casas en que hacer aquello de comer y beber. Y por eso vemos que no tenía nada que ver con las actividades de la iglesia local en asamblea. Dado que la cena del Señor se originó en la comida de la Pascua, Mateo 26, 17 al 27, y mientras comían, muchos concluyen que la comida en Corinto precedía la cena del Señor y que era parte de ella. Los comentaristas de entre los hermanos liberales, que tienen sus salones para comunión, en que comer y beber toman esta posición. Para ellos el mal en Corinto consistía en que los ricos, supuestamente llegando primero por gozar de más tiempo libre y teniendo hambre, no podían esperar que llegaran los pobres. Y por eso pasaban a comer primero. La solución para estos hermanos hubiera consistido en que aquellos hermanos ricos hubieran comido en sus casas para quitar el hambre y luego en la iglesia comer la comida asociada con la cena del Señor. Si el caso era así, entonces tenemos que comer primero una comida asociada con la cena del Señor para comer enseguida la cena del Señor. ¿Así hacen estos hermanos? No lo hacen así. Lanzan este argumento solamente para justificar sus comidas en otras ocasiones en que la cena del Señor no tiene nada que ver. La pura verdad es que Pablo dice que el comer por comer y el beber por beber deben hacerse en las casas de los individuos. La cena del Señor no es para satisfacer el hambre del cuerpo. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Los corintios, en su comida, nada acorde con el evangelio, cometían dos males. Menospreciaban la iglesia local al corromper su naturaleza y obra, que son puramente espirituales, y avergonzaban sus ricos a los hermanos más pobres al comer ellos en abundancia, mientras dejaban a los pobres con hambre por ser excluidos de dicha abundancia. Así se dividió la iglesia según rangos sociales, los ricos y los pobres. Esto causó disensiones. Véanse versículos 18-19, comentarios. Esto de algunos embriagados y otros con hambre prueba que esta comida era únicamente diversión y ninguna expresión de amor para con los necesitados. Era ocasión de comer por comer, sin consideración hacia otros. Todo aquello de fiesta y diversión toca al hogar y no a la iglesia local. Mis hermanos liberales no quieren aprender esta lección. Persisten en sus prácticas a pesar de los mandamientos de Pablo. Véase versículo 17, mandar. Comentarios. Algunas tratan de valerse del de, pero estos eran actividades de individuos y no de la iglesia local. Véase notas sobre Judas, verso 12, por este autor. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Véase versículo 17. Lo que corrompe la obra de la iglesia local y lo que avergüenza al hermano pobre no son cosas dignas de alabanza, sino de censura. Estas mismas palabras Pablo las diría a muchas iglesias de Cristo modernas, si él estuviera presente hoy en día. Y en realidad se las dice por sus escrituras inspiradas. Tienen su aplicación hasta hoy y hasta el fin del tiempo. Los versos 23 al 25 dice Pablo:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Fíjese que el apóstol Pablo recibió esta enseñanza de la cena directamente del Señor. Él se apareció varias veces al apóstol Pablo y le enseñó que la noche que fue entregado tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Precise que el texto dice: haced esto en memoria de mí. Es decir, es un recuerdo de su muerte, no es un sacrificio, sino un recuerdo de su sacrificio. El texto dice: haced esto todas las veces que la bebieres. La copa de vino la han de beber todos los hermanos, no solo el que esté bautizado, como enseñan los mal llamados evangélicos. Aquí está hablando de todos los hermanos, cada vez que la bebieres. El pasaje está hablando en plural: cada vez que la bebieres, en recuerdo mío. Veamos lo que dice Rives de los versos 23 al 25. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esa comida común de los corintios pervertía la cena del Señor. No tenía autorización alguna, ni aun estando libre de abusos. Después de condenar aquello, ahora Pablo pasa a recordarles cómo debe ser celebrada la cena del Señor. Así se ve claramente el contraste entre lo carnal de la comida de los corintios y lo espiritual de la cena del Señor. No les dice nada nuevo, sino que resume la institución de la cena. Les recuerda que lo que les había entregado, véase versículo 2, comentarios sobre paradidosis y paradidomi, cuando estaba con ellos en el principio, es exactamente lo mismo que él había recibido del Señor directamente por inspiración. Es cierto que no estuvo presente en la institución de la cena, pero su información acerca de ella la recibió de parte de Cristo mismo. Compárese esta sección con Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, 12 al 25, Lucas 22, 17 al 20. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado para Didomi, tomó pan. El Señor mismo es quien instituyó la cena y lo hizo la noche que fue entregado, Mateo 26, 14 al 56. Esta verdad subraya la asociación de la cena del Señor con la muerte de Él. El pan que tomó fue pan de la Pascua, que estaba delante de Él en la mesa, que era pan sin levadura, Mateo 26, 17, Éxodo 12, 15. Sabemos lo que Dios quiere por lo que ha hecho. Jesús usó aquel pan, y no cualquier pan. No hay autorización bíblica alguna para el uso de pan con levadura en la cena del Señor. Esto que dice Rives aquí se aplica para la cena del Señor de los domingos, como también para la celebración en la fecha de la última cena del Señor. El pan debe ser un pan sin levadura. 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Jesús tomó el pan, una torta sin levadura, y dio gracias por él. Aquí y en Lucas 22:19 el texto dice que Jesús dio gracias, mientras que en Mateo 26:26 y en Marcos 14:22 el texto dice que tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió. De esto aprendemos que bendecir el pan equivale a dar gracias por él. Al decir en oración lo que representa el pan, así lo bendecimos. enseguida damos a Dios gracias por él. Las dos expresiones, dar gracias y bendecir, se usan alternativamente. Véanse Marcos 14, 22 al 23, Lucas 22, 19 al 20. Esto es lo que debemos hacer antes de comer el pan de la cena del Señor. Dar gracias a Dios por otras miles de cosas pertenece a otras ocasiones y no a esta. La bendición o agradecimiento mencionado aquí por Rives es más bien el que acabo de exponer más arriba, la cual Yeshua pronunciaba. Él no bendijo o dio gracias diciendo lo que representa, como dice Rives, que así bendecimos el pan, sino que pronunció la bendición o agradecimiento antes mencionado. Y por tanto nosotros también bendecimos o agradecemos por el pan de la misma manera. Sigamos con el comentario de Rives. Las versiones mejores, ASB, BA, HA, LA, NC, entre otros, no contienen la frase tomad, comed, pero esta frase se encuentra en Mateo 26, 26 y en Marcos 14, 22. Se encuentra la parte tomad. Lucas omite la frase. Como se omite aquí en 1 Corintios 14, 24. El vocablo griego parece decir dar gracias. Es eucaristeo. En forma de sustantivo es eucaristía. De esta palabra griega se translitera nuestra palabra español eucaristía. Este es mi cuerpo. Obviamente Jesús no se refería a su cuerpo literal, pues estuvo presente en cuerpo cuando lo dijo, y los discípulos no comieron su cuerpo físico. Cuando terminaron de comer el pan, Cristo todavía estaba allí delante de ellos en cuerpo. Además, no es creíble que ellos bebieran la sangre literal de Cristo, pues al judío y a todos se le prohibía comer sangre. Levítico 17:10, Deuteronomio 12:16, Génesis 9:4. La doctrina católica romana de la transubstanciación, que la sustancia de pan se cambia en la sustancia de cuerpo físico y literal, y que la sustancia de fruto de la vid se cambia en la sustancia de sangre física y literal, es una invención humana, como también la doctrina de la consustanciación, que la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo están presentes juntamente con la sustancia del pan y del fruto de la vid. Según el apóstol Pablo, ese pan era pan antes de la bendición y después de ella. Versículos 26 al 28. Lo que tomaron era pan, y lo que comieron era pan, no cuerpo. El pan de la cena del Señor es su cuerpo en representación, exactamente como él es Elías, Mateo 11, 14. Quiere decir que Juan el Bautista era Elías en representación, Mateo 17, 10 al 13, no en persona. Otras ilustraciones, Gálatas 4:24 al 25, estas mujeres son los dos pactos. Agar es el monte Sinaí. 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Véanse Génesis 4:12, Génesis 41:26, Mateo 13:38, Apocalipsis 17:9. Una cosa es símbolo o representación de la otra. Al decir Jesús, yo soy la puerta, Juan 19, decía que él representaba la entrada al cielo. De igual manera, en la cena del Señor, la persona come del pan pensando en que Cristo sacrificó su cuerpo. Así lo conmemora. El pan es el cuerpo de Cristo, como la copa, el fruto de la vid. Es el nuevo pacto. Al tomar la copa, el jugo de uva, la persona participa de los beneficios del pacto, y al comer el pan, participa de los beneficios de la muerte de Cristo, que por vosotros, véase Isaías 53:5-6, es partido. La frase es partido no aparece en las versiones que yo considero muy buenas, como por ejemplo la ACV, LC, HA, LA, BA, NBI, NC, etc. Haced esto en memoria de mí. El texto griego emplea el tiempo presente. Sigan haciendo esto. La cena del Señor se observa cada primer día de la semana en obediencia a este mandamiento. Véase Hechos 27. Esta cena espiritual tiene por propósito conmemorar la muerte de Cristo por nosotros. Se revive la realidad del siglo primero que sucedió en la crucifixión de Jesucristo. El texto griego dice literalmente, para mi recuerdo, la cueva. 11:25. Asimismo tomó la copa. La palabra tomó debe aparecer en letra cursiva, pues no se encuentra en el texto griego. Dice la versión JTD, de la misma manera, también la copa después de cenar. De la misma manera en que bendijo o dio gracias por el pan, lo hizo con la copa. Véase Lucas 22:19-20. Cada vez que se emplea la palabra copa en los pasajes referentes a la cena del Señor, se hace referencia no a ningún recipiente, sino al contenido del recipiente, que es el fruto de la vid. Recuérdese que ningún pasaje dice vino. En este versículo, Cristo emplea la metonimia, la figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, laros. Por ejemplo, respetar las canas de otro. Es decir, respetar a la persona que tiene esas canas. Es cierto que Cristo tenía en las manos un recipiente de líquidos, pues no hay otra manera de manejar líquidos, pero al decir copa se refiere al contenido de ella, a esta copa. Mateo 26:27. Jesús la llama el fruto de la vid, versículo 29. Según Lucas 22:17, Jesús tomó la copa y mandó a sus discípulos que la repartieran. Se reparte el jugo, pero no el recipiente. Después de haber cenado, la cena del Señor fue instituida enseguida de que comieron la Pascua. Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:20, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Al decir copa, Jesús se refiere al fruto de la vid, el jugo de uva, pues esta copa se bebe. Véase la frase siguiente de este versículo: ningún recipiente de líquidos se puede beber. Esta copa aquí referida es el nuevo pacto en representación o símbolo, y seguramente ningún recipiente de materia es el o puede representar al nuevo pacto de Cristo. El fruto de la vid representa el nuevo pacto, porque representa la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, Mateo 26:28. Para que el nuevo pacto fuera ratificado, Jesús tuvo que derramar su sangre, Hebreos 9:15-17. La sangre de Cristo es la razón porque el cristiano puede gozar de las bendiciones del nuevo pacto. El vocablo griego diateke significa el testamento o regalo de una persona según su propia voluntad. Pero aquí un pacto o acuerdo entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, pero solamente Dios pone los términos del pacto. Solamente en este sentido se puede decir que diateke significa pacto, convenio o acuerdo. Considérese bien Éxodo 24:1-8, Hebreos 9:11-22. Haced esto todas las veces que la bebieres. La copa se bebe, pero no el recipiente. Pero metonimia se presenta con el contenido, el jugo, con el nombre del contenido, la copa o cáliz. Hasta aquí el estudio bíblico. Mañana a la misma hora, 11 p.m., continuaremos de los versos 26 al 30. Gracia y paz del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que se bebe la copa debe ser con el fin ahora estipulado, a saber, para recordar a Jesús en su muerte en la cruz. La cena del Señor se celebra regularmente cada primer día de la semana. Tenemos un ejemplo apostólico de esto en Hechos 27. A esta verdad atestiguan los historiadores primitivos. Las iglesias protestantes tratan de dar a esta frase el sentido de que no hay regularidad en el tiempo de la observancia de la cena. Pero la idea no es de qué tan a menudo hacerlo, sino de que siempre la observancia sea para recordar lo que ha hecho Cristo por nosotros. La frecuencia de tomar la cena del Señor es determinada por el ejemplo apostólico. En memoria de mí. Esta frase es una repetición idéntica de lo que va al final del versículo 24, literalmente. Para mi recuerdo. Igual, para llamarme a la memoria o meditación vuestra. Lucas 22:19 registra lo que Jesús pronunció estas palabras. La versión NBI, en recuerdo mío, seguramente la cena del Señor no es para satisfacer hambre física, Ella fue instituida después de la cena de la Pascua, que sí satisfizo hambre física. Cenas para el hombre física deben ser comidas en las casas de la gente y no en la asamblea de la iglesia. Versículos 22-34. Nota. Esto que dice Rives, donde menciona la muerte de Yeshua en la cruz, en realidad no fue ninguna cruz. Yeshua no murió en ninguna cruz, sino en un madero, poste vertical, un palo erecto, griego stauros. Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13, 1 de Pedro 2:24. Los pasajes donde se dice que Yeshua murió en una cruz o que fue crucificado son traducciones malas, falsas, ya que la palabra griega falsamente traducida por cruz es stauros, que significa madero, poste vertical, palo erecto. Cuando las malas traducciones dicen que Yeshua fue crucificado, lo que realmente dicen es que fue clavado o fijado en un madero, poste vertical, palo erecto, en un stauros.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.